Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Verás, nos autoengañamos cuando nos convencemos a nosotras mismas de una realidad que no tiene por qué ser cierta. Cuando nos autoengañamos, a diferencia de cuando nos mentimos a nosotras mismas, aceptamos como verdad una realidad que no es cierta, pero no eres consciente de ello. Simplemente te lo crees. Sin embargo, cuando te engañas a ti misma, sí que eres consciente de que no te estás diciendo la verdad. Esto es lo que yo llamo, por un lado, las creencias limitantes, es decir, aceptar como cierto algo que ni siquiera cuestiono. Nada más peligroso que una mentira disfrazada de verdad. No sé de quién es esa frase, pero me encanta. Diferenciarlo de las milongas que nos contamos, que no dejan de ser ni más ni menos que esas mentiras que nos contamos para evitar exponernos a la toma de decisiones, a las emociones incómodas, a las conversaciones incómodas, es decir, a todo aquello que sucede más allá, dos pasitos más allá de nuestra zona segura. Porque ya sabes que la zona segura es eso, segura, pero desde luego confortable, nada, no sé quién le puso ese nombre de la zona de confort. La zona segura es donde nos asentamos y nos quedamos protegidas de todos los miedos, los reales y los inventados. Las trampas mentales son lo que nuestra mente nos cuenta para protegernos de esos miedos, de los reales y de los inventados. Pero tú ya sabes, como te estaba contando ahora, que la realidad es lo que es. Y lo que nuestra mente hace es interpretarla. Y la interpreta conforme a las gafas que llevas puestas. Y ese día, bueno, en realidad no son las gafas, no es tanto las gafas como los filtros que llevamos puestos en las gafas. Es decir, que tú te levantas un día con el pie izquierdo y el mundo es un lugar hostil. Yo cada vez que veo el telediario, pues es como si una nube gris empezara a flotar encima de mi cabeza y a empañarlo todo. Las gafas, la cabeza, la visión que tengo sobre el mundo y todo de todo. Si tú has sufrido un desengaño amoroso, todos los hombres o mujeres con las que te vas a encontrar que te sientas atraída por ellos, pues o por ellas, te va a parecer que son iguales o que siempre te sucede lo mismo. Pues que has tenido una mala experiencia con tu casero, pues vas a pensar que lo mejor es comprar una vivienda. Pero que te la han metido doblada con la hipoteca, pues tal vez pienses que lo mejor es comprar una vivienda. Es decir, que la mente lo que hace es no pensar. Fíjate, atención a lo que te voy a decir. La mente no piensa. La mente busca argumentos para seguir creyendo lo que quiere creer. Bien porque es algo que no se ha cuestionado nunca, o bien porque es una milonga que le viene muy bien en ese momento para no enfrentarse a algo incómodo. Así que remángate, porque vamos con el temazo de hoy: no te hagas trampas. Y voy a hablarte de las 5 trampas mentales más habituales. La primera, esta la utilizamos mucho, es la bola de cristal. Bueno, en realidad los expertos le ponen otros nombres. A mí ya sabes que me gusta cambiarla todo el nombre y hablarlo en un lenguaje bastante más accesible. Es la bola de cristal, para que no se te olvide. ¿Y qué es la bola de cristal? Pues la bola de cristal se utiliza para adivinar el futuro. ¿Y qué es adivinar el futuro? Pues adivinar lo que va a pasar y lo que los demás piensan sobre nosotros. Es decir, leer el pensamiento de los demás, es tener esos poderes adivinatorios. ¿Cuándo sucede esta trampa? Pues cuando tú hablas con alguien y tú ya das por hecho que sabes lo que está pensando. Y pues seguro que ha pensado que soy un desastre o que soy lo que sea. Pero al final no es ni más ni menos que tu imaginación, que te hace creer que lo que estás pensando es cierto. Pero lo cierto, valga la redundancia, es que no tienes ni idea de lo que está pasando por la cabeza de la otra persona, salvo que vayas y le preguntes. Y aún así, te puede mentir. Ya sabes que la verdad está sobrevalorada. Pero también nos funciona la bola de cristal cuando nos ponemos en modo, esto no va a funcionar, esto no va a salir bien. Mira, hace unos días tuve una sesión en la que al finalizar le hacía a la persona con la que estaba trabajando, le hacía un montón de propuestas para que eligiera por dónde quería comenzar. A todas les sacaba un pero, y a la que no le sacaba un pero, le sacaba un manzano. Cuando ya llevábamos hace un rato, paré, dejé de hacer propuestas y le planteé encima de la mesa si quería que todo siguiera igual o quería cambiar. Cuando él me dijo que quería cambiar, le dije, de acuerdo, pues cuestiona las propuestas cuando las hayas puesto en marcha, pero no te anticipes porque las estás rechazando sin haberlas probado, ¿de acuerdo? Esta es una trampa mental, todas son tremendamente limitantes, pero esta de adivinar y dar por cierto, o sea, leer el pensamiento de los demás y darlo por cierto, nos limita bastante. La segunda trampa mental de la que te quiero hablar es la culpa, que ya sé que sale hasta en la sopa. Pero cuando culpamos a los demás de lo que nos sucede o nos culpamos a nosotros de los problemas ajenos, esto es una trampa terrible, porque siempre implica que alguien o algo externo a ti es la causa del sufrimiento y de tu sufrimiento y de tu dolor. Y claro, como yo no puedo cambiar ni las circunstancias ni a los demás y solo me puedo cambiar a mí misma, cuando atribuyo a algo del exterior la causa de mis problemas, me quedo sin ningún tipo de poder para poder resolverlos, para poder implementar los cambios necesarios. Voy a explicarlo con un ejemplo porque parece un bucle y un trabalenguas infinito. Si yo culpo a mi hija de que estoy agotada porque nuestra relación es muy desgastante, claro, y la culpa la tiene ella porque no hace las cosas fáciles, hasta que ella no cambie o se vaya de casa, es decir, cambie ella o cambien las circunstancias y dejemos de vivir juntas, yo estoy condenada a vivir en sufrimiento permanente. Ahora, si yo dejo de echarle la culpa a ella y tomo responsabilidad sobre lo que está sucediendo entre nosotras, porque nuestra relación es tan complicada, y si yo sumo o resto, o qué puedo hacer para que esta relación cambie, pues las cosas serán distintas. Pero claro, dejo de hacerme trampas, ¿eh? Ya ves que la culpa es una trampa que utilizamos con bastante frecuencia, por eso sale hasta en la sopa. Ciertamente nos han educado mucho en la culpa. La tercera trampa mental, y esta es de mis favoritas, son las excusas. Los es que. Va muy asociado a cuando les echamos a los demás la culpa, ¿eh? De todo lo malo que nos pasa en la vida, son otros, es que es mi jefe, es que es el gobierno, es que es mi compañero, es que es mi marido, o mi mujer, o mi pareja. Es decir, dar excusas y no asumir la responsabilidad de las acciones que ponemos en marcha, pues genera evidentemente una pérdida de poder tanto como buscar culpables. ¿De acuerdo? Al final es que es lo mismo, ya has visto, excusa al canto. Las excusas son un gran límite. Yo diría que son las milongas que más nos contamos habitualmente. Es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no me viene bien, es que trabajo demasiado, es que este no es el momento, no sé si lo he repetido o no. Pero es que los esques, tanto cuando los dices tú como cuando los escuchas en los demás, de verdad, abre bien las orejas, abre bien los oídos, porque es lo que precede a una excusa. Y una excusa siempre es una trampa mortal. Y dale con las trampas mortales. Siempre es una trampa mental. ¿Para qué? Para no afrontar algo incómodo que tengo que resolver y quedarme en mi zona incómoda pero segura. La cuarta trampa mental son las nubes negras. Si antes eran las grises, ahora te voy a hablar de las nubes negras. Y las nubes negras son las profecías autocumplidas. Si antes anticipábamos lo que los demás pensaban de nosotros, la nube negra es cuando anticipamos cualquier acontecimiento de una forma negativa. Cuando empezamos con los isis, y si va mal, y si me despiden, y si no consigo un trabajo nuevo, y si le pasa algo a mi hija, y si me equivoco, y si, los isis infinitos. Ojo, los isis infinitos al final se convierten en profecías que se acaban cumpliendo. ¿Y si tengo algo? ¿Y si me va mal? ¿Por qué? Por lo que te decía al principio. No pensamos, buscamos argumentos para seguir creyendo lo que creemos. Y si yo creo que me va a ir mal en la vida, ¿a dónde voy a llevar mi atención? ¿Dónde voy a poner el foco? Joder, pues en todo lo negativo de la vida, en todas las partes oscuras de mi existencia. Y yo te aseguro que si acabas llevando todo tu tiempo y toda tu atención a las partes oscuras de tu vida, tu cuerpo enfermará. Y la profecía se cumplirá, evidentemente. Ahora, si tú te das tiempo para comprobar si las cosas salen bien o salen mal, si gestionas los errores de una buena manera, y sobre todo, no te agobias anticipadamente, estás dándole la vuelta a esta trampa mental, ¿eh? A mí hay algo que me sirve muchísimo y es cuando me estoy anticipando a algo, mi mente se está anticipando y ya está viviendo esa situación posiblemente problemática. Algo que me sirve muchísimo es pararme a pensar en qué día estoy viviendo. O sea, hoy es viernes, el asunto complicado que tengo que abordar es el viernes. ¿Hoy es viernes? No, hoy es lunes. Hoy que estoy grabando este audio es lunes. Pues si la historia complicada la tengo el viernes, no me voy a anticipar, no voy a dejar que la nube negra llegue el lunes por la mañana, porque entonces voy a estar con la nube negra durante 5 días. Y si yo durante 5 días estoy con una nube negra rondándome, y la nube negra no es ni más ni menos que la sombra del miedo, ¿qué va a suceder el viernes cuando tenga que afrontar la situación complicada? Que voy a estar desgastada, voy a estar agotada, voy a estar con muy pocas opciones. ¿Por qué? Coño, porque he estado viviendo en una nube negra totalmente desgastante durante 5 días. Y la última trampa mental de la que te quiero hablar es la indefensión aprendida. El yo soy así. Claro, y este yo soy así seguido de un desastre, torpe, tímida, lo que sea. Pero lo que sea, infravalorándote. Porque de esta forma, hagas lo que hagas, no vas a obtener el resultado que quieres, porque es que soy un desastre. Evidentemente esto viene de una autoestima baja que hace que te sientas indefensa frente a las situaciones que tienes que afrontar. Y esto es la indefensión aprendida. ¿Por qué? Porque viene de muy atrás, viene de cuando tú eras pequeña. Y en vez de alentarte a explorar el mundo, alentarte a que te equivocaras y darte la mano y ayudarte para que te levantaras de esos errores, lo que hicieron para intentar protegerte era repetirte una y otra vez que tú eras un desastre, que eras torpe, que no se te daba bien esto o aquello, que eras una niña. Esto a mí me revienta por dentro, ¿eh? Cuando lo escucho me da una rabia tremenda. Es que es un niño de 6 o es un niño de 5. En serio, hay niños de 5, de 6 o de 7. No nos planteamos que los sistemas de evaluación igual no son los más apropiados para validar y valorar las competencias que tiene este niño. Pero bueno, ya ves que me enciendo, voy a volver a retomar un poco la serenidad y la calma. La indefensión aprendida, yo cuando voy a los talleres de familias, a los talleres, bueno, ya digo talleres de familias a los que acuden fundamentalmente madres, pero los padres yo creo que ya lo saben hacer todo perfectamente bien, por eso solamente somos las madres fundamentalmente las que acuden a mis talleres, ¿sí? Yo les hago el siguiente planteamiento: tus hijos, tus hijas creen que cuando se les cae un diente viene un ratón por la noche que les ha comprado un regalo y se lo deja debajo de la almohada. Si son capaces de creerse esto porque se lo dices tú, con la misma certeza se creerán cuando les dices que son tontos, que son un desastre, que son vagos, que las matemáticas no son lo suyo o que el fútbol tampoco. Así que cuidado las que somos madres, con la indefensión aprendida. A nuestros hijos, aparte de decirles aquello que tienen que mejorar, hay que repetirles 1500 veces, a poder ser más, todo lo que ya están haciendo fantásticamente bien, para darle la vuelta a esta trampa mental tan dura de picarlo cuando eres una adulta, que es la indefensión aprendida. Y vistas las trampas, por supuesto te voy a dar 4 claves. ¿Para qué? Para evitar estas trampas. Ya las hemos ido viendo, pero hay una que funciona fabulosamente bien. Sea cual sea la trampa mental en la que estás atrapada, bien porque te estás engañando y eres consciente de que te estás engañando, o bien porque hay una creencia que te está limitando tremendamente. Lo primero que tienes que hacer es limpiarte las gafas, es decir, reenfocar. Que tú pienses algo no significa que ese algo sea cierto, así que reenfoca. Porque cuando dices que eres un desastre, ¿en qué eres un desastre? ¿Y para qué cosas en concreto eres un desastre? Yo recuerdo que cuando aprendí a conducir, mi hija la pequeña me decía que aparcaba donde los cobardes porque necesitaba mucho sitio para aparcar. Entonces desde ese momento decía, va, soy un desastre aparcando. No, no es cierto. Soy un desastre aparcando en espacios reducidos. Soy un desastre aparcando si además tengo un coche detrás que me está pitando continuamente. Y estoy tremendamente contenta porque después de haber hecho una buena jartada de kilómetros, he dejado de ser un desastre aparcando y soy capaz de aparcar en los sitios más pequeños. Es decir, era un desastre para una determinada cosa durante un determinado tiempo y con el entrenamiento y la paciencia suficiente he dejado de ser un desastre y empiezo a ser una persona bastante habilidosa. ¡Ojo! ¡Ojo qué manera de darle la vuelta a una trampa mental! Y esto no es engañarme, esto no es decir no, no pasa nada, esto es decir, esto es acotar en que soy un desastre, tomar responsabilidad y poner manos a la obra para darle la vuelta. Otra de las herramientas que vas a necesitar para evitar las trampas mentales es la honestidad. Tú ya sabes que yo soy muy fan de la honestidad con una misma. Entonces, ser honesta contigo tiene mucho que ver con tu lenguaje, con la forma que tienes de decir las cosas. Y lo intentaré es la palabra de los tramposos. Así que cuando alguien te diga que va a intentar hacer algo, creo que no lo va a hacer. Porque cuando tú dices lo intentaré, te estás poniendo una excusa para no ser honesta con el otro y decirle un sí o un no. ¿De acuerdo? Así que honestidad contigo. Si no lo vas a hacer, no lo digas. ¿Por qué? Porque si lo dices y no lo haces, te estás haciendo trampas, tu valor de palabra decrece, se hace más pequeño. Otra de las herramientas que vas a necesitar para manejar las trampas es la coherencia, y tiene que ver con la anterior. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Que yo me ponga las zapatillas para salir a correr no me convierte en corredora. En corredora me convierte ponerme las zapatillas, salir a la calle y correr. Y además hacerlo no un día. Eso me convertirá en corredora durante un día, sino en hacerlo de forma repetida. Y enlaza con la siguiente herramienta, que es diferenciar entre el compromiso o la declaración de intenciones. Si eres honesta contigo y si eres coherente, te comprometerás y saldrás a correr o no saldrás a correr. Pero creo que todas estas herramientas, si hace tiempo que me sigues, si hace tiempo que estás en la escuela, seguro que no te suenan a nuevas. Hoy, además de todas estas, quiero hablarte de una que para mí es muy importante. Y es la siguiente. El cuerpo no miente. La mente sí. La mente busca montones de excusas y justificaciones. Pero, evidentemente para seguir con nuestras ideas. Pero el cuerpo no miente. Claro, habrá que aprender a escuchar al cuerpo. Y para eso hay que ser valiente. Valiente porque el cuerpo te va a decir cosas que no te van a gustar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto de escuchar el cuerpo? Que suena así como muy hierbas y muy espiritual y muy, muy esotérico. Pues el cuerpo es rotundo. El cuerpo es un sí o es un no. Te pongo un ejemplo. Tú llegas a un lugar, entras a... Da igual, ¿eh? A veces nos pasa en casas que vamos a casas de personas que conocemos. A mí que me toca dar formaciones en muchos sitios, pues me toca visitar diferentes sitios. Y hay sitios que ya no es que sean más bonitos o más feos, más viejos, más nuevos, mejor equipados, peor equipados. Ahora estoy pensando en todos los sitios cutres en los que me está tocando dar formación. Por ejemplo, el último era una antigua, bueno, yo estoy convencida de que aquello era una antigua iglesia, y donde el lugar desde el que yo di la formación era pues el púlpito desde el que imagino que los sacerdotes daban la humilía, ¿de acuerdo? Tenía un flow ese sitio, tenía una energía súper bonita. Luego hay otros lugares que no. Y aquí hablando al hilo de las iglesias, el otro día con mi hija, en la ciudad en la que estábamos, íbamos visitando iglesias y ella me decía, a mí no me gusta entrar en las iglesias. Y digo, hombre, a mí me gusta entrar y sentir la energía que hay en ese lugar. Porque es una forma de entrenar el cuerpo. Y entonces hay sitios en los que esa energía es horrorosa y cojo, doy media vuelta y me voy. Y hay otros sitios, hay otras iglesias, catedrales, pero da igual, bibliotecas, centros culturales, bares, plazas, que tienen una energía súper bonita en las que da mucho gusto estar. Y eso no lo piensas, eso lo sientes con el cuerpo. Igual que cuando te encuentras con una persona, te presentan a una persona y sientes con el cuerpo si hay un matching o no hay un matching, si empastáis o no empastáis. Y ahí el cuerpo es rotundo, es un sí o es un no, no es un depende. Los dependes son de la mente, esas indecisiones quedan en la mente. Entonces, cuando tú escuchas al cuerpo, aprendes a escuchar al cuerpo y lo escuchas, este te va a decir de forma rotunda si eso es un sí o es un no. Por eso hay que tener valentía, porque igual te dice que no, que ese trabajo no es para ti. Ay, amiga, pero si tu situación económica es jodida, la mente rápidamente va a entrar con todo un argumentario espectacular para decirte que sí, que sí. Que dónde vas a ir, que no cambies, que fíjate, que tampoco está tan mal, que te va a contar un montón de excusas, para que te quedes en ese sitio. Así que si necesitas dinero, primero toma responsabilidad, ¿de acuerdo? Resuelve ese asunto y luego escucha al cuerpo. O sea honesta y escucha al cuerpo que te está diciendo que es un no, toma responsabilidad, resuelve tu situación financiera, pero no le hagas caso a la cantidad de argumentos y milongas que tu mente te está contando para que te quedes ahí. Esto sucede con los trabajos, sucede con las relaciones. Tú escuchas a tu cuerpo y tu cuerpo siente que esa persona con la que llevas compartiendo tu vida 15 años es un no. Y que hace mucho tiempo que es un no, y eso lo sientes en el cuerpo. Pero rápidamente la mente llega con sus historias. Tenemos hijos, tenemos una casa, una separación es complicada, ¿cómo lo vamos a hacer? Todavía nos queremos, todavía, ¿vale? Por eso hay que ser muy valiente para escuchar los síes y los noes del cuerpo. Luego aquí aparecen las personas que se pierden en las señales e identifican las señales como algo que les indica una dirección. Ojo, las señales por supuesto que existen y por supuesto que las identificamos, pero el cuerpo las siente, no las piensa. Si tú empiezas a interpretar las señales, es la mente la que se acaba de apoderar de algo. ¿De acuerdo? O sea, si tú cada vez que miras el reloj son las 11 y 11, las 22, 22, las 15, 15, las 16, 16, igual es que miras demasiadas veces el reloj. y no es que tengas mogollón de señales. O si te encuentras muchas plumas, igual es que vives en un sitio donde hay muchos pájaros. Y aquí mis amigas, las brujas, que escuchan, que forman parte del Deja de Ser Buena, seguro que algo se les está crujiendo por dentro, pero creo que saben perfectamente por dónde voy. Recuerda que el cuerpo no miente, sus síes y sus noes son rotundos. Es la mente la que se queda en las indecisiones y ahí empieza a contarte todas las milongas y todas las trampas de las que hemos hablado hace un momento. Y otra vez, el tiempo ha pasado volando y hoy recuperamos el cuento que escuchamos con los ojos del corazón. Y dice así: el mago más famoso de la historia se llamaba Houdini y era reconocido por su facilidad para escaparse de cualquier parte y en cualquier situación. Los que lo vieron actuar cuentan que era impresionante ver cómo se liberaba de cadenas y escapaba de diminutos sarcófagos. Había un pueblo inglés cuyos habitantes eran muy desconfiados. Creían que la fama del mago era inmerecida y decidieron ponerlo a prueba. Houdini aceptó el reto. Debía escapar en menos de 60 minutos de una cárcel que acababan de construir en la localidad. Era muy moderna y a prueba de fugas. A pesar de confiar en sus cualidades, el maestro del escapismo decidió entrar en la celda con un poco de ayuda extra. Vestido con ropa de calle, ocultó bajo su abrigo una varilla de acero flexible que utilizaba para abrir cerrojos. El carcelero que lo encerró no se dio cuenta. El alcalde, su mujer, varios periodistas, el médico, los habitantes más ancianos, todos estaban allí sin atreverse a respirar. El gran Houdini había pegado su oreja al cerrojo y murmuraba palabras mágicas. Pasaron 10 minutos, media hora, 45 minutos y no sucedía nada. El mago tenía la cara roja y sudaba a mares. Se negaba a rendirse a pesar de que las autoridades le instaban a ello. ¿Cómo iba a aceptar su derrota? Él, que había conseguido escapar de un ataúd hundido en mitad del mar. Él, que se había liberado de una camisa de fuerza del manicomio más seguro del país. Pasó una hora, una señora se mareó, un bebé empezó a llorar, el alcalde bostezaba y la maestra se había dormido de pie. El público tosía cada vez más. El mago seguía luchando sin éxito para forzar la salida. El reloj marcó las 3. Habían pasado más de 2 horas. Houdini decidió tomarse un respiro. Estaba agotado. «Será cosa de un minuto», se excusó mientras se apoyaba en la puerta de su celda. De golpe, esta se abrió y el mago cayó de bruces. El público estalló en carcajadas. Todo el pueblo sabía lo que el mago había sido incapaz de descubrir. El carcelero no había pasado el cerrojo. La puerta solo estaba cerrada en la mente de Houdini. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda, no pensamos, buscamos argumentos para seguir creyendo lo mismo.